pizza. ¿Comiste una pizza entera? Queroso.
No, estaba bien.
La pagaste, sí. ¿La pagaste con NFC?
¿Con Apple Pay?
Ajá. ¿Te imaginas? No, yo hoy no comí milanesa, no. A la noche, sí, me comí una ensalita de fruta solamente, algo light, porque le vengo dando lindo. Y bueno, uno cuando vive afuera en su casa y pide lo que quiera para comer, abusa, ¿no? Y después vienen los problemas. Y bueno, ya estoy un poquito pasado, para no decir mucho, de peso. Así que bueno, vamos a cuidarnos un poco. ¿Cómo estás, Leo Rearte? No sé qué episodio.
Buenos días. ¿Qué episodio? Tardes y noches, amigo Sebastián Galeazzi. ¿Cómo estás vos? Acá es de noche. Son las 10:47 de la noche de un día maravilloso para todos aquellos que somos fanáticos de Apple. ¿Sí? Porque salió iOS 8. Y yo desde temprano estaba como un gil tratando de actualizar, ¿viste? A ver qué pasaba.
Vos sabés que me llamaron varias personas preguntando, che, ¿cuándo se actualiza? No, muchachos, a las 2 de la tarde Argentina. Ellos son como los ingleses, ¿viste? Que son puntuales. Bueno, Apple hace lo mismo.
A las 2 en punto estaba la actualización. Al principio un poco de problema para bajarlo, pero yo lo bajé 5 horas después sin ningún drama.
Bien. Hubo alguna saturación. No, yo ando con la Gold Master hace 2 o 3 días disfrutándola, así que... Bien.
Bueno, ¿y sabes qué sensación me dio ya para empezar en el terreno? Porque este va a ser un especial de iOS 8, se llama iOS 8, todo lo que tenés que saber sobre este sistema operativo. Y no va, de nuevo no vamos a tener las secciones ni nada, sino simplemente charlar con mi amigo Seba y con todos ustedes, amigos, que están dejando sus comentarios a @sgaliazzi con doble Z, @lrearte y también el hashtag La Manzana Rodeada. Están dejando preguntas y comentarios sobre iOS 8. También, por supuesto, a seba@lamanzanarodeada.com y leo@lamanzanarodeada.com. Y otra cosa, es muy bienvenido y vamos a estar eternamente agradecidos con todos aquellos que dejen comentarios en iTunes, por supuesto, en el podcast de La Manzana Rodeada, y también con todos aquellos que se prendan tanto al podcast solista de mi amigo Seba. El último no lo he escuchado, Seba.
Mal hecho.
Porque fue muy reciente, que se llama Ultra Fanboy, y el mío, que llevo un par de días sin hacerlo, que se llama Al Fin Solo, pero quizás mañana volvemos al ruedo. Te decía que, ya ni sé qué te decía, Seba, pero debe haber sido muy interesante. Ah, sí, que me sentía, ¿sabés qué sensación me dio hoy? ¿Viste como cuando salieron las primeras aplicaciones para, en mi caso, yo cuando me compré el primer teléfono era el iPhone 3G, pero me venía preinstalado el sistema operativo 2, que todos aquellos que conocen la historia de iPhone saben que fue un cambio radical de la primera versión del sistema operativo al iOS 3, que en ese momento no me acuerdo si se llamaba iOS, me parece que era OS Phone. Cambio radical porque empezó a hacer cosas muy interesantes, como grabar video, por ejemplo. Antes no se podía grabar video, y no lo podía grabar cualquiera, sino aquellos que tuviesen un teléfono, por supuesto, de generación intermedia, aquellos que tuviesen el 3GS. En los que teníamos el 3G no podíamos grabar en video a no ser que le hiciéramos el jailbreak. No podíamos copiar y pegar en aquella época con aquella versión de iOS 3. Pero tengo una sensación muy parecida a la de entonces, la de descubrir cómo las actualizaciones de las nuevas aplicaciones hacían revivir a mi teléfono. Algo muy parecido a lo que me pasó cuando descubrí el jailbreak por primera vez. Empezar a bajar todos esos tweaks de Cydia y esos programas nuevos que me permitía usar mi viejo teléfono, como el Sycorder, y empezar a notar cómo mi teléfono cambiaba empujado por ese andanada de aplicaciones. Hoy volví a tener la misma sensación de decir, han renovado mi teléfono 100% gracias a software, ¿no?
Sí, recordemos que iOS 8 ha sido una revolución. Muchos blogs comentaban, y estuve leyendo bastante, que es una revolución que viene más o menos de esa época, ¿no? Desde que, por ejemplo, salió la Apple Store y todo el mundo podía ir, y obviamente habían pocas aplicaciones en el arranque, allá también por iOS o por OS 2, ¿acordás? No se llamaba iOS. Ha sido una revolución, han agregado un montón de funciones, y una de las cosas que más destacan, ¿no?, y que más se habla y se está hablando últimamente, y por ahí yo creo que todos nos vemos beneficiados, más allá de que también se le eche la culpa y se diga que es algo que Steve Jobs nunca hubiese permitido, es la apertura que está teniendo Apple.
Sí.
¿No? Lo estamos viendo justamente con las extensiones y con estas funciones que se están agregando, que le permite a los desarrolladores poder ejecutar sus aplicaciones dentro de otras aplicaciones. Y que no estaba permitido, que iOS siempre fue un sistema operativo muy cerrado. Entonces yo creo que el gran baluarte de iOS 8 hoy en día, o lo que es a destacar, es esta posibilidad de poder compartir aplicaciones, ¿no? Yo creo que es lo más importante y estaría como punto número uno. Y el otro punto, obviamente, es la posibilidad de poder trabajar el continuity o la continuidad de una aplicación con respecto al ecosistema, ¿no? A los dispositivos de Apple, tanto en Yosemite como en iOS 8.
Como hoy vamos a destripar iOS 8, lo primero que te voy a decir, Seba, es que sería bueno premiar a los madrugadores, aquellos que escuchan La Manzana Rodeada pronto, y decirles que hoy, por ejemplo, ha estado 1Password gratis. Todos decían, bueno, debe haber estado gratis 1Password, esta aplicación que te permite almacenar todas tus contraseñas y acceder a ella de manera muy, muy sencilla. Es decir, la filosofía de 1Password es que te recuerdes o que tengas como objetivo recordar una sola clave y el resto que quede almacenado en esta aplicación. Bueno, está gratis, pero muchos decían, claro, está gratis porque trae compras sin app, el viejo truco, ¿no?
Sí.
El viejo truco de las compras sin app. Pero aquellos que nos hemos apurado en bajar, apenas estuvo gratis, 1Password, nos hemos encontrado con que la única compra in-app que por ahora tiene esta gran aplicación es 1Password Pro, que también aparece como adquirido sin que hayamos puesto, por supuesto, los $9 que nos está pidiendo para ello. Y la verdad que si llegaste tarde y te bajaste 1Password y no compraste las características Pro, te quiero comentar que tampoco es gran cosa, son lindos chiches, te permite guardar router inalámbricos, licencias de software, te permite organizar las claves en contraseña, bueno, etcétera, 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 pero lo más interesante que trae 1Password es lo primero que quiero comentar, que son las extensiones y la posibilidad de que el Touch ID se abra a terceros. Es maravilloso porque ya no solamente no tenés que recordar la clave de 1Password porque usás directamente el touchscreen, perdón, el Touch ID para loguearte. Entonces la hace mucho, muy práctica a esta aplicación, que es absolutamente recomendable. Y está buenísimo porque con las extensiones, que son como porciones, son pequeños programitas que viven en el sistema operativo aún sin haber prendido, sin haber iniciado la aplicación o el programa, le da otra vida, viene a reemplazar la multifunción de alguna manera o le da, ¿cómo te podría decir?, un vaso comunicante entre aplicaciones, que es muy, pero muy interesante. Por ejemplo, estoy navegando en una aplicación o estoy usando una aplicación tipo Amazon y en las extensiones, es decir, cuando yo aprieto o toco el botón de abrir en, me va a aparecer 1Password para tocar allí y que se me ponga sola la contraseña y el password. Por supuesto, dependemos, como me comentaba Seba fuera de micrófono, que todas estas aplicaciones estén actualizadas, ¿no? Para permitirlo. Y no es solamente 1Password la única que te permite usar extensiones, sino otras como Day One, que también está muy buena, este diario para compartir fotos o llevar una especie, sí, de bitácora, de diario personal. También trae las extensiones y hace que cuando estás usando fotos, toques una foto y en abrir en te aparezca directamente Day One para que cuando te conectas a través de ella, se abre una pequeña ventanita para que esa foto con el texto que vos quieras sumarle se te sume a la colección de artículos personales que tengas en Day One. Lo propio pasa con Evernote, lo propio pasa con eTranslate u otras aplicaciones similares.
Perfecto. Bueno, ¿qué más tenemos en iOS 8? A ver, el Family Share, el poder compartir, que eso ya se había lanzado. Todo esto, obviamente, ya hubo una preview allá por junio cuando se hizo la WWDC. Recordarán muchos de ustedes, hicimos nosotros un repaso de lo que ocurrió. Recuerdo que Leo estaba muy excitado en esa época, ¿sí? Estaba como loco.
Sigue
todavía con la excitación. Family Share es una de las opciones que se agregó, que les permite tener 6 miembros de una familia para compartir una cuenta, ¿sí? Entonces, en el caso de Leo, que tiene, por ejemplo, la hija y la esposa, él puede habilitar a parte de, obviamente, su cuenta, 2 cuentas más, obviamente. Ahí la autoriza qué compra se va a hacer y qué compra no se va a hacer. Está buena, es una opción interesante para aquellas personas que les gusta compartir aplicaciones y les gusta regalar también, ¿no? Y que tengan obviamente cierta confianza dentro del seno familiar. Así que bueno, todo se vincula a la misma cuenta, así que es otra de las funciones interesantes. Y bueno, una de las que más me interesó y que pude probar hoy en primera persona fue el tema del teclado. De poder utilizar, bueno, vos no habías tenido la posibilidad, Leo, de poder utilizar el teclado predictivo, este teclado que Apple incorpora en iOS 8, que ahora nos vas a decir qué te pareció, si lo pudiste usar y cuáles son cuál es tu reseña. Pero otra de las cosas que permiten, y acá se vuelve a repetir el tema de la apertura de Apple en iOS 8, es la posibilidad de utilizar teclados de terceros. En el caso de teclados de terceros, les recomiendo, ya que estamos recomendando aplicaciones, que se bajen SwiftKey. Se escribe SwiftKey. SwiftKey es el famoso swipe, ¿sí? Ese teclado que a varios que probamos Android nos gustó, que es el que vos vas deslizando el dedo y vas dibujando o vas pasando por las letras de la palabra y automáticamente te lo va reconociendo. Bueno, yo la bajé, está free. Te va a pedir que te conectes o que tengas una nube. En el caso mío me pidió o Facebook o Google Plus, la cual puse Google Plus. Tenés la función de idiomas, en donde vos podés elegir qué idioma querés hablar. Algunos ajustes, por ejemplo, temas, ajustes avanzados. En temas solamente vi 2, el color negro, que es el que viene por defecto, y uno con color blanco, pero seguramente van a ir agregando más. Una de las cosas que no me funcionó fue las teclas rápidas o la posibilidad de que con 2 o 3 letras uno, el mismo sistema te escriba, ¿no? El teclado que se llama funciones rápidas. Funciones rápidas no me funcionaron, seguramente habrá que esperar alguna actualización para que esto suceda. Hubo algunos cuelgues, en algunos momentos no aparecía el teclado. Bueno, seguramente son cosas a mejorar, ¿no? De esta función. Pero ¿qué te pareció vos el teclado a simple vista? ¿Cómo lo viste?
Bueno, yo no me, como decía Seba, no me instalé ninguna de las betas ni la versión Golden, pero sí me Golden Master, pero sí estoy usando iOS 8 con mucho interés con respecto al teclado. Quiero aprovecharlo al máximo el que propone Apple y lo veo muy pero muy bien. No tenemos ninguno de esos problemas, Eva. Aparecen las funciones rápidas, por supuesto, guardadas en teclado, las viejas función rápida, ¿te acordás?
Sí.
Esa sigue existiendo. Y además, la predicción me han dado muy, pero muy bien. Te diría que hasta me ha sorprendido y he podido acelerar el proceso de escritura muchísimo.
Bien.
Le quiero sacar el máximo provecho a este teclado antes de probar otros para encontrar la vuelta. También para lograr fluidez y también por si las moscas, algo funciona mal que no sea esto del teclado. O sea, quiero, como hacemos todos, ¿no? Ni bien instalamos un sistema operativo nuevo, cargarlo con lo menos posible, cosa de que si aparece un problema, desinstalar algo y ya está. Así que mi sensación es más que positiva. La verdad que hoy parece sorprendente que podamos tener este tipo de cuestiones que nunca las imaginamos, ¿no? En un iPhone, teclados intercambiables, lo que te comentaba recién de extensiones, que ahora vamos a hacer un sondeo rápido, pero después nos vamos a poner a hablar en concreto de aplicaciones que estamos usando ya, para que ustedes se lleven una guía y le puedan sacar el máximo provecho a iOS 8 y que no quede solo una mera descripción. Pero lo del teclado me pareció muy bueno y absolutamente se celebra que se puedan incorporar nuevos teclados, pero con la seguridad de que va a ser, a ver, valga la redundancia, seguro, ¿no? Que han logrado un sistema por el cual vos podés intercambiar teclados, pero que no te están robando la información, digamos, no te están robando lo que estás tipeando.
Sí, además, cuando haces la instalación de SwiftKey, te pregunta si querés, si le permitís acceso total a la aplicación. Y ahí Apple aclara cuáles son los privilegios que va a tener la aplicación de teclado para que uno se quede tranquilo, ¿no? O sea, todo el tiempo te está preguntando si estás seguro de lo que vas a hacer. Digamos, no se lo toma a la ligera, ¿no? Como en algunos otros sistemas operativos en donde uno puede instalar aplicaciones y le das a aceptar y te da un listado de un montón de cosas y, bueno, uno le da para adelante generalmente. No, acá te pregunta varias veces si estás seguro de lo que vas a hacer, que igual de todas formas no ingresa tu información personal, sino que es una aplicación que está trabajando en un sandbox bastante cuidada. Así que, bueno, el tema de la seguridad, más allá de la apertura, lo siguen protegiendo, lo siguen cuidando mucho, ¿no? Eso es algo destacable. ¿Qué más? Hoy recibí un mensaje de un tal Leonardo Rearte que tenía audio. Sí. Ya estuviste utilizando las funciones de audio en mensajes, ¿no?
Sí, porque me resultó muy cómodo. La verdad que te estaba por escribir y digo, bueno, lo vamos a probar. Y salió, por ejemplo, esto. A ver si se escucha.
Muy buena esta función, la voy a probar. Hace media hora que estoy conectado.
Eran las quejas de Galía, sí.
Claro, son las quejas. Si no me llama hoy temprano a la tarde para que nos juntemos a hacer el episodio, le digo, dale, a las 9 nos juntamos, te espero, llamame. Eran 9:30, yo sentado enfrente de mi computadora esperando que el señor, bueno, y me pone, ¿qué fue que me pusiste? Bueno, qué sé yo. Me mandaste un mensaje de vos que ya estabas, que estabas esperando que nos conectáramos y bueno, justo cuando te di el ok, me dijiste que te aguante.
Funciona, la voy a probar todavía. Hace media hora que estoy conectado esperándote al pibito.
Pibito, ya estabas caliente. Se va.
El pibito, imagínate.
Ese pibito es un amiguito, mijito,
claro,
¿qué pasa?
Estaba recaliente, hacía 3 horas que estaba conectado con... Bueno, no importa, el señor se tomó su tiempo, se está vengando de la milanesa que me comí el otro día, cosa que entiendo y bueno... No se haga problema, Rearte. Yo estoy acá para esperarlo a usted. Bueno, ¿qué más? Notificaciones con pantalla bloqueada. ¿Probaste alguna? Sin necesidad de entrar a la aplicación, eso de deslizar el dedo, por ejemplo, en un mensaje. ¿Pudiste probar eso?
Contame.
Bueno, aparentemente en las notificaciones hay aplicaciones que uno ya va a poder, digamos, utilizarlas, ¿no? Porque hasta ahora las notificaciones que aparecían eran solamente alertas, en la cual vos haces un clic, por ejemplo, si te mandan un mensaje de texto, tocabas en la notificación y te mandaba directamente a la aplicación. Bueno, ahora uno puede contestar dentro de la notificación, ¿sí? Si es un mensaje de texto, puede hacer una contestación rápida sin necesidad de entrar en la aplicación. Algo bastante útil y que ya lo venimos viendo en Android hace bastante tiempo. Una de las tantas cosas que se le robaron a Android, para los que nos están escuchando, fanáticos de Android. ¿Qué más? Bueno, el HomeKit, que no lo hemos podido probar. Yo por lo menos creo que eso todavía no está 100% funcional. Es una cuestión de domótica, de poder activar o desactivar cuestiones electrónicas y eléctricas de un hogar, como por ejemplo encender o apagar las luces.
Sí, pero no aparece como aplicación, no. O sea, no es como el Health Kit que ya te aparece.
Exacto.
Todo dice que se va a poder usar o que ya se está usando a través de Siri, prendeme tal cosa, pagame tal otra, dicen. Yo la verdad que no tengo ningún artefacto sí. para ser prendido o apagado a través de Wi-Fi, no lo puedo comprobar. Pero como aparece, que yo me imaginé que iba a salir como HealthKit o como Salud, como sale en la versión en castellano, no existe HomeKit.
Sí, eso seguramente es una función que el desarrollador tendría que activar para cada uno de sus dispositivos, ¿no? Me imagino. Uh-huh. Ya veo Philips o empresas como Sony generando aplicaciones para sus aire acondicionados o televisores. Otra cosa que se metió y que se está trabajando, y yo lo vengo probando desde las versiones beta, son las mejoras fotográficas, donde se puede trabajar el control de exposición, el foco separado, el time, ¿sí? el autodisparo en 3 segundos, y bueno, y se agrega para el iPad la captura panorámica, algo que el iPad no tenía. Ahora vas a poder hacer capturas panorámicas con tu iPad, ¿no? Se vería muy lindo ahí el hombre dando vueltas sí. con el iPad. Sí. Yo veo una persona sacando fotos con un iPad y me río. O sea, pero bueno, hay mucha gente sí, que lo utiliza, ¿no?
So. Cuidado de no pegarle a nadie, ¿no? Cuando estás haciendo el giro. Bueno, y aparece también time-lapse.
El time-lapse. Como, sí, en la versión. No sé si en todas las versiones. Creo que solamente viene para el 5S, me parece. El timelapse.
Bueno, son algunas, aparece timelapse,
algunas cosas que se van capando en distintas versiones. Y bueno, la otra es Siri. ¿La puedes hablar a Siri cuando la tenés conectado a la red eléctrica?
Sí, claro. Oye Siri, le tuve que decir. No Hey Siri, oye Siri.
Sí.
Sí, cuando lo tuve enchufado a la computadora me dio pelota. Y la verdad que lo noté, me gustó. Lo noté más rápido, noté que algo que necesitábamos, que era que mientras vos estabas dictando, te fuese mostrando y te Exacto. permitía notar cómo es la manera de trabajar de Siri, uh-huh. porque escribe cualquier cosa y después hace como un pensamiento, una síntesis y lo arregla inmediatamente después que lo dijiste. O cuando se da cuenta que la oración terminó, la reprocesa. Muy bien, la verdad que lo vi rápido. Por supuesto hay cuestiones que en Argentina no existen. Le dije, a ver, ¿cuál es? ¿Qué película se puede ver cerca de casa? Y no hay. Dice, no hay en Argentina, solamente te puedo mostrar trailers. Y digo, bueno, ¿qué trailers tenés? ¿O qué trailers tienes? Y no hubo manera de que me los mostrase. No sé cómo se hace, habrá que pedirlo en inglés, no se me ocurre, pero no lo pude hacer. Capaz que también es por mi mala pronunciación, uh-huh. no lo sé. Pero los trailers no se lo pude, no me los mostró. Y ya sabemos que hay muchas cosas que quedó a medio camino en el Siri en castellano. Por ejemplo, no se usa como fuente Wolfram Alpha, que sí lo usa el Siri en inglés. Y eso le quita mucha posibilidad de cálculo o de datos estadísticos que no tenemos o que nos da solamente los de Wikipedia. Cuando vos a Siri le preguntás sí. cuál es la población de Argentina, te arroja directamente el dato de Wikipedia, pero los norteamericanos, los europeos, sí. o al menos aquellos que usan otros idiomas, los alemanes, pueden preguntar, por ejemplo, qué país tiene más superficie, tal o cual, y usan Wolfram Alpha para dar esa respuesta. Nosotros eso no lo tenemos.
Interesante.
Entre tantas otras cosas.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿en qué dispositivos? Hablemos un poquito de los dispositivos, ¿no? Apple siempre nos tiene acostumbrados a que sus sistemas operativos pueden ser instalados en una gran mayoría de dispositivos, ¿no? Y no dejando caducos a versiones anteriores. Aún muchas más de los que nosotros nos imaginamos. Pasó con la versión anterior, la versión 7, en la cual incorporó hasta el iPhone 4, un teléfono que recordemos es del año 2007, 2008, 2010. Bueno, iOS 8 se puede instalar a partir del iPhone 4S, es un teléfono del 2011, un teléfono que ya tiene casi 4 años en su haber, un teléfono con un procesador doble núcleo, recordemos que este lleva el procesador A5, con 512 megas de memoria, o sea, ya un telefonito para pensar ir cambiándolo, ¿no? Pero bueno, Apple te permite instalar iOS 8 en este teléfono. Obviamente no te va a dar todas las funciones que tenés habilitadas en, por ejemplo, el 5S. algunas cosas como continuity, por ejemplo, se pierden. El tema de la fotografía también, ¿no? Lo que hablábamos recién del el timelapse. Otro dispositivo que sigue vivo y que es sorprendente es el iPad 2. O sea, en el iPad 2 se va a poder instalar el iOS 8, ¿sí? El sistema operativo este que estamos hablando. Y bueno, obviamente de ahí para arriba todos.
Igual no es tan sorprendente porque recordemos que es prácticamente el iPad 2 un iPad mini. El primero. Y así que todavía le tienen que dar soporte, no, nobleza obliga, ¿no?
Sí, aparte se estuvo vendiendo hasta hace muy poquito tiempo, ¿no?
Sí. Y con respecto al 4S, la duda es si conviene instalarlo o no. Ahí tenemos algunos amigos de la manzana rodeada que dicen que le anda bien el 4S y hay otros que se quejan. Por lo pronto hubo un pequeño bluff importante, que es que recordemos que este sistema operativo también funciona con los 5C y los 4S de 8 GB. Uh-huh. Y es una cosa extraña porque el de 8 GB te deja libre alrededor de 5 GB. Y cuando vos querés instalar iOS 8, te dice que necesita 4.5 GB de memoria libre. O sea que los tipos están obligados a borrarse hasta el WhatsApp prácticamente para poder instalarlo sin usar iTunes. La solución es esa, usar iTunes directamente a la vieja manera.
Claro.
De que no, para que no te ocupe espacio el instalador.
Sí, mira, la Golden Master, que fue la que instalé en el iPhone 5S, pesaba 2 GB. Ten en cuenta que más o menos la versión iOS 7, si la tenés instalada en tu teléfono, pesa unos 2 GB más. Más algún que otro lugarcito que necesitará para hacer 4, algo.
4 o 5, sí.
Estamos hablando de que si la haces por vía OTA, on the air, ¿sí?, desde el mismo dispositivo, vas a necesitar mucho espacio. Me escribió un cliente hoy diciéndome: Sebastián, bueno, el tipo me tiene loco, le vendí un 5S, me tiene loco de hace tiempo. Che, el 17 sale, está más fanatizado que yo. El 17 sale la nueva versión nueva, iOS 8. Sí, sí. Me llama hoy, desesperado, que no podía instalarla porque no tenía espacio. Le digo, bueno, borrate algún video. No sé, me dice, quiero pasarlo a la computadora, pero no tengo idea. Entonces, si lo hiciera vía iTunes, yo creo que no tendría ningún inconveniente en hacerlo. Lo que pasa es que cuando lo querés hacer en el propio teléfono, como decís vos, se generan esos inconvenientes. Bueno, hablemos un poquito del 4S. Acá tengo alguna información, como por ejemplo la velocidad. El procesador se va resentido. ¿Por qué? Porque obviamente necesita más procesos. O sea, por ejemplo, para abrir una aplicación como Safari en iOS 7, 1.2, el iPhone 4S se demoraba 1 segundo 25 centésimas, ¿sí? Para abrir la misma aplicación en iOS 8 se demora 2.16. O sea, estamos hablando casi el doble de tiempo para abrir una aplicación como Safari. Bueno, y así se nombran un montón de aplicaciones, ¿no? Hicieron un benchmark, la gente de ARC Técnica, los recomiendo. Ahí justamente a un amigo que nos consultaba por Twitter, se lo copié para que vea cuáles son los problemas.
Pará, sí, porque me interesa. A ver, ¿y cuál es la diferencia, por ejemplo, con el iPad 2, que es otro, o el iPad mini? ¿Te figura ahí en la A5?
Es el mismo procesador, así que calculo que deben andar en la misma velocidad. Hablan de un, no, pero, hablan de un 50%.
¿Es el mismo del
4S? Es el mismo del 4S, el procesador, sí. Bien. Hablan de un 50% más lento, o se demora un 50% más en realizar la misma tarea en iOS 8 que en iOS 7. O sea que si a vos te interesa mucho el tema de la velocidad y no querés que se ralentice mucho tu teléfono o el 4S, no sé si estaría para instalarlo. Me hace acordar mucho lo que pasaba con iOS 7 en el iPhone 4, ¿te acordás? Mucha gente se quejaba porque decía que lo había ralentizado muchísimo y el teléfono casi quedaba obsoleto. Otra de las cosas que...
Perdón, y del iOS 4.1... 4.2
al 3G.
En el iPhone 3G.
Sí, que fue terrible eso. Pues directamente el teléfono no andaba. Y Apple, me recuerdo, se comió varios juicios por ese tema. Y no sé si sirve tanto, porque fíjate que hay un montón de funciones que están capadas. AirDrop, por ejemplo, no la vas a poder usar. Que es la posibilidad de enviar, que no lo dijimos, que es pasar archivos desde el iPhone, por ejemplo, o el iPad a la Mac. Touch ID, obviamente, tampoco lo vas a poder usar. Handoff tampoco va a funcionar. Bueno, y habla de algunas aplicaciones que necesitan el OpenGLS 3.0 o el Metal Graphic. Recordemos esta API para los procesadores de 64 bits que permiten acelerar los juegos, ¿no? Y vimos algunas demos. Bueno, es un hardware ya que tiene casi 4 años. O sea, demasiado soporte todavía le está dando Apple. Y yo creo obligado también por el tema de que tiene que darle soporte a los iPad 2, una tableta que se vendió muy bien. De hecho, muchas personas, vos Leo tenés uno todavía, sí. Funcionan de primera. Estuvo vendiéndose hasta hace muy poquito tiempo, creo que hasta a principio de año el iPad 2 se vendía en las tiendas de Apple. Apple también lo distribuyó en muchos colegios en Estados Unidos y en muchas universidades. O sea que necesitaban seguir dándole soporte a esta tableta. Así que bueno, para los que no quieran perder velocidad, no recomendaron instalar iOS 8. También por ahí se nota algunos congelamientos o se notan los frames trabados cuando con las animaciones. ¿Sí? Por ejemplo, cuando entras a alguna aplicación o cuando salís de alguna aplicación, también se han notado ese tipo de problemas, culpa, ¿no?, de la velocidad del procesador y su interfaz gráfica.
Sí, yo no sé si lo voy a instalar en el iPad 2, me parece que no.
Yo estoy pensando lo mismo con el iPad Mini, no sé si lo voy a instalar, che.
Me da mucha cosa por el iPad Mini, pero bueno, siempre hay que comprar segundas generaciones, no primera. Uh-huh. Bien, a ver, HealthKit, también salió. Es interesante, vos fíjate que cuando entras a HealthKit, te vas a fuentes, a mí me figura lo siguiente: aplicaciones ninguna. A medida que las aplicaciones soliciten permiso para actualizar sus datos, se irán añadiendo a la lista. O sea que es, obviamente, por eso el nombre de Kit va a ir ganando en cuanto y en tanto sumemos apps de salud, ¿no? Y aparecen una serie de parámetros interesantes como sueño, resultados, nutrición, medidas corporales, ¿no?, que te obligan a ir tomando, ir sumando datos, muy parecido a varias aplicaciones que andan dando vuelta ahí de seguimiento, pero ahora integradas o generando una herramienta para que puedan tomar datos de diferentes fuentes. Uh-huh. Es interesante el futuro de esta aplicación y, por supuesto, las miras están puestas en el famoso relojito, ¿no?, y sus sensores.
Bueno,
se puede traer de allí.
En la entrevista que se le hizo a Tim Cook, que después vamos a hacer un análisis y tengo ganas de hacer un análisis en Ultra Fanboy, porque es una entrevista de casi 2 horas y en donde el tipo comenta un montón de cosas que por ahí son como medio secretas, ¿no?, sin dar mucho a relucir o a la luz. Comenta un montón de cosas muy interesantes. Y una de las cosas que Charlie Rose, que es este famoso periodista norteamericano que tiene un programa en la PBS en Estados Unidos, le preguntaba eso, ¿no? ¿Por qué qué está haciendo Apple? ¿Está yendo al tema de la salud? Y bueno, Tim Cook dice, para Apple es muy importante. De hecho, en el tema de salud vemos una brecha muy importante en lo que es comercial, ¿no? De poder adquirir más dinero, básicamente.
Sí, sí.
Es un mercado muy, muy grande, Estados Unidos sobre todo, en donde muchas empresas ponen mucho dinero. Entonces, para Apple es fundamental poder entrar en este mercado, como también comentaba, entrar en el mercado de las empresas con este partnership o con esta fusión o digamos, no fusión, sino poniéndose como socios con IBM o con un IBM, algo que si Jobs estuviese acá, yo creo que se volvería al cloud inmediatamente. Pero es muy interesante lo que comenta y cómo ellos van cambiando, ¿no? Y cómo van mutando en su forma de pensar, y bueno, el mercado también se lo va requiriendo, así como por ejemplo el iPhone 6, quien hubiese pensado que íbamos a tener un teléfono con 5.5 pulgadas en el 6 Plus, claro. Algo que es totalmente, hace unos años hubiese sido impensado, ¿no? Pero bueno, gracias gracias a la apertura esta que está teniendo Apple y a escuchar algunas cosas de los usuarios, están haciéndolo. Así que, bueno, ¿qué más de iOS 8? A ver, no sé. ¿La batería todavía no la pudiste probar?
¿Cuál?
¿La batería? ¿Cómo anduvo? Poquito tiempo tuviste para probarla.
Sí, pero bien, ¿eh? No, yo estoy muy contento con la batería desde iOS 7, de las últimas, la última actualización, y hasta ahora bastante bien. Habré instalado iOS... Bueno, me voy a fijar en los datos directamente. A ver, contame vos cómo te ha ido con la batería.
No, a mí me ha ido bien hasta que empiezo a usar el 3G, que es donde se morfa la batería, el teléfono. Sigue consumiendo, hoy hubo una actualización de varias aplicaciones, incluida Facebook. Veremos cómo nos va. Recordemos que ahora otra de las cosas que nos suman, que ya lo hablamos en algún momento en la manzana rodeada, con las betas que estuvimos probando, es el consumo que hace cada aplicación de la batería. Y una de las cosas que nos tiraba era Facebook. Bueno, ahora, por ejemplo, en mi caso cambió Mail el 19%, porque seguramente he estado usando mucho Mail hoy. Overcast como segunda opción, porque al hacer la actualización a la Gold Master tuvo que bajar todos los podcasts que no había escuchado. Pantalla de bloqueo el 11% y Facebook bajó al 10% y Twitter al 8%. Veremos, se han actualizado varias aplicaciones hoy mismo a iOS 8. Overcast fue una, Twitter creo que no. Pues es más, Twitter se está colgando y muchísimo. Yo no estoy usando, hace tiempo que no estoy usando esta aplicación que usás vos, Leo, que usaba yo también, para Twitter. ¿Cómo se llama?
Tweetbot.
Hace mucho que no uso Tweetbot, directamente he migrado a Twitter hace varios meses. Y bueno, Twitter está teniendo muchos cuelgues. Otra aplicación que se actualizó es Spotify. Han habido varias actualizaciones, ¿no?
Sí, hoy hubo una ola de actualizaciones. A mí lo que más me gasta es Safari y extraño, la pantalla de inicio y bloqueo, 17%. ¿Será por el tema de los widgets, que ya vamos a hablar de los widgets también?
Puede ser. Vas a empezar a usar mucho más la pantalla de esa forma.
Sí. Pero después viene Twitter con un 11%. Esto me parece muy interesante, el uso de la batería. Y un pequeño consejo, hoy tengo un amigo que sabe mucho de iPhone, pero viste que a todos se nos pasa, o de iOS en general, pero a todos se nos pasa. Y me dice algunas cosas. Y me dice, ¿por qué me gasta tanto la batería? Entonces, obviamente, lo que hacemos todos, agarré el teléfono, me fui a uso de la batería, y lo que hacemos todos es... en general, actualización en segundo plano. Y tenía todas las aplicaciones prendidas en segundo plano. Claro. No, ahí no hay celular que aguante, ¿no? Sí. Entonces, la primera recomendación, amigos, es en actualización en segundo plano, solo lo fundamental, 2, 3 pongan, ¿no? A ver, aquello que te va a servir para que ganar tiempo, nada más, que se actualice solo... Porque sí o sí necesitas ese contenido para cuando la prendas a esa o la enciendas a esa aplicación, poder contar con toda la información cargada, solamente para eso.
Sí, eso en algún momento también lo hablamos en la manzana. Actualización en segundo plano, lo justo y necesario, ¿no? Eso, el tiempo por ahí, si sos de consultarlo muy seguido, o no sé, la aplicación Mail o alguna aplicación, por ejemplo, yo tengo. La aplicación de podcast, ¿sí?, que estoy usando, que es Overcast, que compré la Synapse, compré todas las funciones, que creo que me salió $5, pero realmente es una aplicación que funciona muy bien. Al tiempo que subió algún podcast, te lo baja, así que bueno, esa la tengo que tener sí o sí en actualización constante. Pero la justa y necesaria, como decís vos, tampoco nos volvamos locos y pongamos todas, porque ahí va a drenar mucho más rápido el tema de la batería. Bueno, ¿qué más, Leo, de iOS 8? A ver.
Bueno, vos habías comentado Continuity, que es esta posibilidad de continuar haciendo una tarea en del iPhone, con la pantalla bloqueada, te va a aparecer un logo para poder usar en la Mac.
Sí, señor.
El problema que tiene esto, por supuesto, es que acá hay algo que salió mal estoy seguro, estoy segurísimo, pero Yosemite tendría que haber salido al mismo tiempo.
Sí.
O al menos un par de días de diferencia. No, como se está hablando ahora, de que va a salir después o a mediados de octubre. Hay algo extraño acá, porque incomodidades para los usuarios hay muchas con respecto a esto. Por ejemplo, el uso de iCloud Drive, ¿no? Que como estamos usando un sistema operativo ya viejo, sin que haya salido el nuevo, es decir, Maverick, no está actualizado iCloud Drive para Maverick, entonces lo que están recomendando en todos los sitios es que cuando instales iOS 8 no actualices iCloud Drive para que no haya problemas de compatibilidad, ¿no? Entre un sistema iCloud viejo que estás usando en la Mac y un sistema nuevo que estás usando en el teléfono, si es que necesitas compartir información entre la Mac y el teléfono. Si necesitas compartir información a través de iCloud Drive, que es una especie de Dropbox entre el iPhone y el iPad, está todo bien, puedes actualizar. Yo lo que he hecho, por supuesto, siguiendo estos comentarios, es no instalar iCloud Drive para no perder nada de las cosas que tengo en iCloud en mi máquina, en Maverick. Cuando pase de Maverick a Yosemite, ahí sí lo voy a lo voy a activar.
Sí, sí, muchos.
Pero iCloud Drive está bueno, es una especie de Dropbox.
Sí, sí, de hecho sí, yo lo tengo instalado en la Mac, a Yosemite, la versión beta 3. Y sí, es una especie de Dropbox donde ahora ya te aparecen carpetitas y uno puede hacer un movimiento más físico, ¿no? Puede verlo un poquito más en detalle cada una de las aplicaciones y bueno, algo de lo que siempre veníamos pidiendo y hace mucho tiempo veníamos pidiendo, ¿no? Otra de las cosas que Apple ha cambiado y se va abriendo de a poquito, la posibilidad de poder usar carpetas en iCloud, que antes era impensado. O sea, antes se hablaba de que uno no tenía que preocuparse en dónde estaba su información, siempre lo dijimos en la manzana, solamente la aplicación es la que busca en el lugar donde esté en iCloud, ya sabe dónde está. Uno no tenía acceso a esa información. Bueno, ahora sí la vamos a tener.
¿Sabes qué me hace acordar, Seba? Un podcast que está muy bueno, que se llama La Manzana Rodeada. Que alguna vez... Qué soberbio, los flacos son insoportables. Que alguna vez dijimos que con la llegada de Craig Federighi iba a suceder algo muy similar a lo que está pasando con OS X. Que la misma cabeza que hace OS X esté haciendo el sistema operativo de los móviles. Y era obvio que esto iba a suceder, que es lograr profundidad, ¿no? Es decir, simpleza y profundidad al mismo tiempo. Y está pasando eso. Vos fíjate que mucha gente se pregunta, che, ¿cómo hago funcionar los widgets? Che, ¿cómo hago funcionar las extensiones? Y uno hasta creería que están escondidas a propósito, ¿sí? Tales o cuales funciones. Algo similar a lo que pasa con OS X, que mucha gente por allí no sabe que ni siquiera cómo hacer para en una misma ventana cambiar el nombre del documento que está usando, ¿no? Del archivo que está usando, que es simplemente ir arriba y tocarlo, o ir a las versions, que es una cualidad de OS X, está como escondido, ¿no? El manejo de versiones para volver hacia atrás y hacia adelante cuando estás trabajando con tus documentos. Pero uno tiende a pensar que eso está hecho a propósito para lograr simpleza, no tener que, a la manera de Microsoft, configurar todo de prepo todo el tiempo, ¿no? Sino que vos lo puedas usar de un tirón y si querés mayor profundidad, la posibilidad de bucear en el sistema sin las preguntas molestas, sin la configuración molesta, que ya venga todo preconfigurado. Y me parece que iOS va camino a eso. Nadie te pregunta, ¿querés usar widget o no querés usar widget? ¿Te interesan las extensiones o no te interesan las extensiones? Vos usás normalmente el sistema con la simplicidad que lo podría usar cualquiera. Mi papá, que nunca ha tenido un iPhone, o vos, que llevás 10 años usando, ¿no? Y en el caso de que necesitas mayor productividad, de a poco te encontrás con las herramientas para hacerlo. Por ejemplo, los widgets, las extensiones. Y eso explica quizás otra de las cuestiones que aparecen en iOS 8, que mucha gente dice, va, ¿y esto que me apareció? Que es Tips, consejos. Consejos es una app que te enchufa de prepo, Apple, con consejos. Es una especie de tutorial muy didáctico y muy cortito para sacarle mayor partido a iOS 8.
Sí, había un amigo nuestro en Twitter puteando por esto, no recuerdo quién fue.
Ahí lo vamos a leer, los comentarios. Pero sí, porque no es como la bolsa, ¿no? Yo la quiero borrar, sí. No me interesa. Y no hay manera, no se puede.
Y otro comentario que decía, bueno, iré a la carpeta de aplicaciones inútiles o algo así, ¿no? Uh-huh. Todos tenemos esa carpeta. Yo tengo una carpeta justamente que se llama extrasensorial. No sé por qué, donde tengo la brújula, la bolsa, sí. Todas esas cosas... viste que la calculadora lo uso todo el tiempo, pero como está en la opción cuando levantás hacia arriba, que no me acuerdo cómo se llama cuando haces eso, control center. Como la calculadora está en control center, igual que el tema de fotografía, de cámara, yo tengo todos esos iconos que son inservibles, porque al tenerlo en el control center, yo lo único que hago es deslizar, como por ejemplo también la linterna. O el reloj, o el despertador, todo teniéndolo ahí, va todo ahí, pero no sé por qué se llama extrasensorial esa carpeta. Será que en algún momento sumé algunas aplicaciones y quedó así. Pero todos tenemos esa carpetita en donde guardamos la basura, ¿viste? Como si fuera la alfombra que la levantás y tenés que tirar
todo. Yo fui demasiado bueno y le puse utilidades. Pero utilidades. La verdad que utilidades no tiene nada, porque está la bolsa, está.
Inutilidades serían en este caso. Sí. Así que bueno. Bueno, hablemos, leamos un poquito el timeline ahí. Hicimos un pedido a los amigos que, obviamente antes de grabar, para que nos comentaran y nos hicieran algunas preguntas con el hashtag La Manzana Rodeada. Acá tenemos algunos. Recomienden widget, dice Matías Guerrero. ¿Quién más? A ver.
Bueno, pará, sí. Contestemos. Yo, y de paso, otra cosa que quería hacer, que quizás la podemos hacer al mismo tiempo, que es qué aplicaciones estamos usando ahora con iOS 8, y te quiero dar un listadito, Seba, de aplicaciones. Por ejemplo, widgets que a mí me encantaron. Los widgets no se instalan, eso me parece muy bueno también, no se instalan por separado. Mucha gente decía, ¿y dónde está la parte de la App Store con los widgets? No, son partecitas, son extensiones de las propias aplicaciones que te instalas, que se presentan de otra manera, y me parece maravilloso que así sea. Está muy bueno, porque la verdad que las pocas que yo me he instalado, los widgets que me he instalado, tienen un cuidado estético sorprendente. Aparecen en hoy, mucha gente decía que le podían cambiar el nombre y que se llame algo así como Overview, porque la verdad que hoy no tiene mucho sentido para meter allí los widgets. Y aparece, por supuesto, en el área de notificaciones, cuando vos tirás la pestañita de arriba hacia abajo. Yo tengo instalado Day One, como les comentaba recién. Me parece muy, pero muy buena cómo está implementada, insisto, el widget de Day One, donde me muestra las últimas fotitos que yo he subido allí, y me muestra una especie de estadística de cuántas entradas he hecho a este sistema de diario personal. Está muy bien resuelta desde el punto de vista estético, aunque reconozco que funcionalmente no aporta mucho. Uh-huh. Tengo Dropbox como widgets, y está muy bien, es una con lindos iconos, te indica los últimos archivos que pusiste. Tampoco de lo funcional suma mucho, pero para información rápida está, sin necesidad de meterte a la aplicación. Y el que sí me gustó desde el punto de vista funcional es Evernote. Te aparece con texto, cámara, fotos, recordatorios y lista. La verdad que se hace mucho más potente Evernote, porque, por ejemplo, evita que uses otra lista, otra aplicación tipo Wunderlist o recordatorio, porque ya dentro de Evernote te aparece el iconito muy bien presentado de lista, o de recordatorio, o de fotos, o de cámara. Probé el de cámara, rapidísimo. Toqué cámara, se hace un pantallazo a la presentación de Evernote, y ya tenés la cámara listo para usar. Me hace acordar mucho a Launch Center Pro, ¿te acordás? que Launch Center Pro era atajos. Bueno, han logrado la gente de Evernote tomar el espíritu de Launch Center Pro en un widget donde lo que te da son atajos. Es decir, no necesitas meterte a Evernote, buscar en la cámara, directamente un botoncito desde el centro de notificaciones que va a la cámara. Y otro que desde lo funcional está muy pero muy bueno es iTranslate, iTranslate, que es un traductor gratis. Gratis cierta cantidad de palabras. Te pasás de una cantidad de palabras y tenés que comprar el Pro. ¿Qué es lo que hace esta extensión, o mejor dicho, este widget? Vos estás navegando con Safari, hay una parte en inglés, un parrafito, lo seleccionás y lo copias. Allí mismo, desde Safari, extendés la cortinita de los widgets y te aparece una ventana que esta aplicación de traducción y te dice, traducir, un solo botón, traducir portapapeles al español. Uh-huh. Toco ese botoncito y me abre directamente, si es muy largo lo que puse, me va a abrir el programa. Si no, directamente en esa ventanita me va a traducir la oración, la palabra o las dos o tres oraciones. Está muy bien. Lo único malo es que, como son estas aplicaciones de compras in-apps, te está todo el tiempo pidiendo que compres la versión premium. Y no lo pienso hacer porque estoy esperando.
¿Cómo se llama la aplicación?
Translate.
iTranslate. Sí.
iTranslate.
Sí, todavía.
¿Qué estoy esperando?
El traductor de Google no está, ¿no?
No, con esta versión no. Ya va a salir. Tiene que salir como widget. Estoy esperando eso. El traductor de Google y el que mostraron en la Keynote, el de Bing. ¿Te acordás que en la Keynote mostraron cómo funcionaba el de Bing? Pero el de Bing, el traductor de Bing, no funciona como el de Instranslate, que lo hace en el área de notificaciones, sino que funciona como una extensión, que es diferente. La misma función, nada más que en vez de hacerlo del área de notificaciones, te lo hace desde el Control Center.
Perfecto.
Esas son las únicas que tengo en widget. ¿Vos tenés alguna?
No, widget no. Recién ahora me estoy metiendo en el tema de los widgets. Como recién ahora se están actualizando estas aplicaciones, me sirvieron las que me comentaste porque no las tenía habilitadas. De hecho, tengo instalado Dropbox y Evernote. Las acabo de habilitar. Recordemos que eso se habilita desde la opción Edit, ¿sí? Cuando uno tira hacia abajo la cortinita de notificaciones, en Hoy, ahí tenés la opción Edit y uno puede ir agregando. En el caso mío tenía Dropbox y Evernote en no incluir, como por ejemplo Bolsa, que sigue estando en no incluir. Una vez que le das incluir o le pones haces un clic en el más que figura del costado, en el más verde, ya se va a agregar en como notificación, ¿no? Bastante interesante lo de Evernote y Dropbox. No, aplicaciones no, solamente la que OnePassword, que la volvemos a recomendar, y SwiftKey, ¿sí? Para los que quieran probar esta aplicación de teclado, hoy la descargué, está gratuita. Y te permite trabajar con el Swipe o ese teclado tan tan lindo, ¿no? Que me recuerda a mi paso por Android. Es una aplicación digital, te va a pedir autorización, que vayas y la habilites en ajustes, general y teclado. Ahí tenés que darle el OK. Y una vez que le des la autorización, ya la puedes empezar a utilizar. Me ha ocurrido que por ahí no aparece. Por ahí cuando voy a, ahora por ejemplo, me fui a Safari y me aparece el teclado original de iOS 8, no el teclado este que instalé. Así que evidentemente está teniendo algunos inconvenientes, seguramente en alguna versión no muy lejana lo actualizarán, ¿no?
Bien. Bueno, siguiendo con el tema de widgets, para aquellos que quieren, ha salido una de las tantas que van a salir de aplicaciones, que es directamente widgets, WDGTS, que es una colección de widgets para el centro de notificación. El calendario, PhotoFrame, los tiempos o las diferentes zonas horarias, un conversor de unidades, bueno, los típicos widgets que todos conocemos de toda la vida. ¿Qué pasa? Que tiene compras in-app también y te van a querer vender los widgets. En esto no hay que apurarse, porque ahora va a salir una batería de productos, de aplicaciones. ¿Qué es lo interesante? Y es lo que yo te comentaba al comienzo del programa, Seba, que me siento como en esa época donde de repente es todo nuevo, y entonces hay que volver a meterse cada tanto en la App Store, que está modificada también. Es otro de los cambios de iOS 8. Han agregado secciones, hay como mayor posibilidad de entradas, para empezar a investigar, explorar y no comprar de más. O sea, si lo querés comprar porque te gustó, compralo, pero me parece que vale la pena esperar a ver qué novedades van a llegar.
Sí, hay que esperar. Como decís vos, no nos apuremos. Recién están empezando a actualizarse. Recién se acaba de actualizar otra aplicación. Me la marcó recién en el Apple Store, que es Flipboard. Una de las aplicaciones que más utilizamos, por lo menos yo, para lo que es noticias y blogs, para lo que es la lectura. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa notaste? Bueno, sigamos hablando un poquito de los amigos que nos están escribiendo. Federico F. D. Sánchez en Twitter nos dice: en mi caso espero al jailbreak. Tengo muchos tics que extrañaré y varios ya incluyen funciones iOS 8, teclados, por ejemplo. No sé, el tema de... Hoy hablaba con un amigo por el tema de este del jailbreak, que también me decía, che, tengo el 7.1, no sé, me da cosa dejar el jailbreak. Yo creo que el jailbreak ya pasó de moda, ¿no? Con todas estas adquisiciones que tenemos en este nuevo sistema operativo, cada vez más, ¿no? Ya lo veníamos diciendo de iOS 7, como que cada vez se hace menos necesario, ¿no?, el tema del jailbreak. ¿Qué pensás vos, Leo?
Sí, para mí es una buena opción para resolver aquello que decíamos promediando el programa. Aquel que tiene el iPhone 4S no le conviene actualizar, pero tampoco tiene por qué resignarse a perder funcionalidades, ¿no? Quizás allí el jailbreak se presente como una buena opción, como aquellos que le pusimos en su momento White Door al iPhone 3G o 3GS. No sé, me parece que es tan interesante lo que está pasando con la escena ahora de desarrolladores y iOS 8 que no me causa ningún interés el jailbreak hoy por hoy. Veamos. Ojalá se pueda hacer jailbreak. Yo no creo que hay que cerrar ninguna puerta y que Cydia siga viviendo. Ojalá que se pueda hacer el jailbreak de iOS 8 y veamos qué cosas se le puede seguir sumando. No hay que cerrar ninguna puerta, pero desde mi punto de vista no me tiene para nada entusiasmado. Eso, ni ando buscando, ni ando averiguando a ver cuándo se va a poder hacer el jailbreak de iOS 8.
Sí.
Alejandro Salvatierra dice: Leo, aunque sigue sin disgustarme el diseño flat que tan de moda está en todas partes. Ahora, no sé si lo han notado, pero hay un pequeño cambio en los iconos. No sé si lo viste, Seba. Tienen ahora, los iconos no son tan planos. Tienen como un pequeño, una pequeña iluminación desde arriba para darle un realce tipo mini 3D o de profundidad, o al menos desde la luz. Ha habido un cambio en los... Por ejemplo, mirá el degradé que tiene consejos. O, a ver, ¿cuál es más notorio? App Store.
Mensajes, por ejemplo.
App Store. Mensajes. No es tan flat.
Sí.
Tienen como una especie de iluminación nueva. Quizás por las quejas que hubo, ¿no?, durante iOS 7 de lo infantiles que se veían algunos iconos. La han querido dar. No el sentido de 3D que tenía iOS 6, ¿no? Pero sí. Hay una cosa diferente en la presentación de los colores de los iconos. Bueno, el flat está de moda y al que no le gusta se lo va a tener que fumar un buen tiempo.
Sí, desgraciadamente Johnny Ive está con las llaves de lo que es diseño, no solamente en hardware, sino también en software, así que no nos queda otra que fumarlo. Y en la entrevista esta que te comentaba, Leo, habla todo el tiempo de Johnny Ive. Todo el tiempo. Agradeciéndole, diciendo que él es el responsable, o sea que lo tienen como un baluarte en la empresa y como uno de los tipos más creativos, que de hecho, bueno, nos ha demostrado, ¿no?, con cada producto que ha presentado que así lo es. más allá de que el iPhone 6 y 6 Plus a muchos no les ha gustado. Pero repito, yo creo que hablábamos hoy con este, con un amigo también, el tema del iPhone 6. Uno lo ve en las imágenes y es una cosa, pero yo creo que hay que verlo, hay que tenerlo en la mano, ¿no? Debe ser un,
sí.
Tocando ese aluminio, ese acabado que han logrado con el vidrio medio bombé, ¿no? Metiéndose en los bordes. Yo creo que hasta que no lo tengamos en las manos, y recordemos que ya vamos a empezar a ver los unboxing. Este viernes ya sale a la venta en todas las Apple Store, y muchas de las personas que han comprado o que han ordenado el viernes pasado sus equipos ya lo van a estar recibiendo entre mañana y pasado. Así que ya vamos a empezar a ver una catarata de unboxing de iPhone 6 y 6 Plus, y seguramente iFixit también hará lo propio destripándolos y viendo su interior.
Ya hay muchas reviews y de gente como Diverge, como blogueros como el de Macworld, como Ars Technica. Hay muchos reviews del iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, y ha sido una serie de orgasmo bloguero lo que se ha vivido. La gente está extasiada, o al menos estos pibes que he estado leyendo las reviews, están todos maravillados con el iPhone, y sucede lo que pasa siempre, que ponen que es el mejor celular que se ha inventado hasta la fecha, o al menos el que tiene la mejor tecnología sumada a su funcionalidad. La única crítica que leí esta mañana, creo que era de Diverge, no me acuerdo, que es la batería. Sigue siendo la batería la crítica, fundamentalmente con el iPhone 6 común. El iPhone 6 Plus no. Pero sí había quejas de eso, como única queja, comparado, por ejemplo, con la performance del Samsung Note y del Samsung Galaxy S5, lo que respecta a batería. Pero hablan de que es mucha mejor pantalla, de que tiene un diseño mucho más cuidado, la construcción, la velocidad, bueno, la cámara de fotos. Y no hay tanta diferencia entre las cámaras de fotos, por lo que estuve leyendo las reviews, con respecto al 5S.
Sí, no hay, o sea, han hablado de que han mejorado, pero bueno, eso habrá que probarlo. Igual la cámara del 5S es excelente. Hoy me tocó sacar unas fotografías en lugar muy oscuro de unos códigos, y no podía creer la iluminación o la luminosidad que tenía la cámara, teniendo en cuenta que estaba dentro de un recinto oscuro con muy poca luz, y tenía que sacar unos códigos de unos equipos, y realmente me sorprendió. Miraba el teléfono y se veía muy iluminado, y miraba el código que tenía que sacar y se veía oscuro. O sea, realmente el 5S es impresionante la calidad, ¿no? En lo que es apertura de la lente y ya, obviamente enganchado a la luminosidad.
Y hablo un poco de la honestidad, ya cierro, sí. Pero hablo un poco de la honestidad de Apple, porque no le interesa mentir con una cámara de 12 megapíxeles. Dice, nosotros tenemos una cámara de 8, y sabe que se va a comer, que en millones de tiendas de electrodoméstico el vendedor diga, no, te conviene llevar este que tiene una cámara de 12,
16,
que te vas a llevar esta que tiene 8 o 16. Y a Apple no le importa, saben que tienen la mejor cámara y saben que esa de 12 no le llega ni los talones,
sí.
Pero por otros factores, o porque en realidad 8 es es el punto exacto para lograr fotos de buen tamaño y de buena calidad. ¿Para qué tener una foto que te pese megas y megas, ¿no? Sí. Si no la vas a imprimir para póster de
gigantografía.
De pieza. Sí. Exacto.
Bueno,
hablando de fotos, sí. Maurito B.
¿Qué dice?
Perdón, quería
decir. No, dale, dale.
Maurito B dice, amigos, expliquen qué onda las fotos. No encuentro bien explicado qué es fotos en streaming y demás. Dice. A ver, explíqueme lo de las fotos. ¿Qué cambia? Empecemos por el hecho de tomar fotos. El hecho de tomar fotos, como dijo Seba recién, es muy interesante porque te ofrece la posibilidad de alterar la exposición, ¿no? Cuando vos haces, yo ahora por ejemplo estoy, quiero que la máquina tome mi teclado como centro de foco, me va a aparecer un solcito. Exacto. Arriba, ¿no? Uh-huh. El gráfico de un solcito. Sin levantar el dedo, le doy a ese solcito para arriba y cambio la zona de exposición.
Perfecto.
¿No? Y uno va a notar cómo se toma o una foto muy oscura o con contrastes marcados. O bueno, es el grado de exposición o el lugar donde va a tomar el centro de exposición a partir de la indicación que yo le hago en el touchscreen, como le hacemos desde hace bastante tiempo. Le marcamos el foco, bueno, ahora también le podemos marcar la exposición. Eso desde el punto de vista de la foto. Y la aplicación Fotos, no sé si vos, Eva, la pudiste explorar los álbumes.
No.
Bueno, la aplicación Fotos lo que tiene ahora es, se suma a esta nueva oferta de iCloud, ¿no? Donde podés almacenar cantidades mucho más grandes de fotos con nuevos sistemas de pago. Creo, si mal no recuerdo, te da 20 gigas a razón de $1 por mes. Uh-huh. Para vos pagás un y ganás 20 gigas para guardar todas las fotos que tengas en tu Mac y en tu teléfono y poder acceder a ellas sin ningún tipo de límites, ¿no? Eso en cuanto a todo lo que tiene que ver con álbumes. Yo insisto, como no active el módulo de iCloud Drive, no puedo ver exactamente el funcionamiento. Pero si vos lo activaste y compraste esto, podés tener todas tus fotos en iCloud y olvidarte del problema famoso de cuántas fotos habrán subido o no la nube, que son, uh-huh, que son solamente las últimas, buscar otro sistema para hacer backup o los discos, etcétera, etcétera. Directamente, si compraste iCloud Drive, te olvidás. Subís todas las fotos, te quedaron allí, tanto las de la Mac como las del iPhone.
Pagas todos los meses y chau pito.
Exactamente.
Bueno, creo que, no sé, que, a ver, decime.
Sí, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando dejas de pagar? ¿Se borran esas fotos o quedan allí si un mes no pagás?
Qué buena pregunta. Sí. No, y no sé, por las dudas, haces un backup con el foto.
Uh-huh. Exacto.
Te vas a sacar sin, bueno, foto y te va a matar tu mujer, como me ha pasado alguna vez.
Dice Alejandro Venturini, el 4S hasta ahora funciona bárbaro.
Uh-huh.
Julián Peralta, ¿apps recomendadas para iOS 8? Sí, muchas. Mira, por ejemplo, de las que ya hablamos, que hablamos bastante, te leo otras que tengo acá apuntadas y que me las quiero bajar en breve. Por ejemplo, a ver. Una aplicación que bueno, todas las que tienen que ver con el procesador M8, ahora muchas de ellas se integran con Health, con la aplicación de salud M8 o M7, ¿no? M7, M8 es el que
va a venir
en el iPhone 6.
El que no vas a tener vos.
El que no voy a tener, no, yo, sí, voy a tener el M7. Sí, sí. Ahora, ¿no te pasa con esto que al principio, cuando te compraste el teléfono, estabas como loco viendo cuántos pasos dabas y que a las 2 o 3 meses ya no te importa? No sé si te pasas.
No, yo directamente no leí ni 5 de pelota. Creo que, es más, me los va acumulando ahí los pasos, pero no es algo que me sirva, ¿no? Porque no soy deportista. Pero bueno, hay muchas personas, como hablábamos el otro día con Davidito Loco de Baires Mac, hay muchas personas que utilizan, como en el caso de él, ¿no? Por sale a correr o porque hace deporte. Pero en el caso nuestro no es algo fundamental el tema este estadístico, ¿no? Al contrario, mientras menos lo sepamos, mejor.
Exactamente. Bueno, mira, por ejemplo, para iOS 8, Scanner Pro, que muchos de nosotros los tiene para escanear, ahora soporta Touch ID, que es para darle mayor seguridad a tus documentos, sí, ¿no? Lo mismo que aplicaciones como Amazon, también soporta Touch ID o One Password o LastPass, que muchos usan LastPass en vez de que es gratis, en vez de One Password. Lo único que LastPass, la información está en la nube, en One Password no está en la nube. La información si hay sincronía entre los diferentes equipos, pero la tenés vos, la información, uh-huh, ¿no? Discover es otra que a nosotros mucho no nos sirve porque es una compañía de tarjetas de crédito. También ha actualizado lo mismo que pasa con Mint. Mint es una aplicación de finanzas personales que mucha gente usa fundamentalmente en el extranjero, también ha empezado a usar el Touch ID. Uh-huh. Aplicaciones que usen las mejoras de teclado o que permiten ser incorporadas como teclado, la que mencionó Seba, que es gratis, que es la que recomendamos, SwiftK como suena. Después está otra que es muy conocida, que es Swipe, SWIPE, que esa cuesta 0,99 y que permite insertar mucho más rápido las letras o las palabras porque lo haces a través de swipes, sin levantar el dedo del teclado, ¿no? Uh-huh. Una muy famosa que yo uso en la Mac es Text Expander, que es también un programa para tener atajos de teclados hiperprogramados, o sea, puedes tener cadenas de textos muy, muy largas y variables. Yo lo uso bastante, es un poquito saladita, $5 sale, y mucha gente sé que la va a usar. Otra que es conocida es Flexi, se supone que es el teclado más rápido del mundo, con un sistema diferente al del Swipe. No me interesa mucho, pero bueno, te comento que allí está Flexi, que es Flexy, ¿sí? Y después hay una serie de aplicaciones con widgets que son muchas, por ejemplo, una muy famosa que es Weather Pro, el tiempo de tiempo, ¿no? Uh-huh. Esa sale 2,99 y te da muy buen widget. Después, lo mismo con Wunderlist. Mucha gente está enamorada de 24ME, que es gratis. 24ME es una aplicación que junta en un solo lugar las listas, el calendario, las notificaciones, y es una especie de agenda o de un asistente personal. Uh-huh. Hay muchos fanáticos de esta aplicación y también trae widget. La recomiendo, yo la he probado y está muy bien, aunque últimamente prefiero usar directamente Evernote, que me gustó mucho el widget que trae, que recién te comentaba Evernote. Bueno, hay muchas más. Clear, dicen que es uno de los que tiene mejor diseño en su centro de notificación. Yo todavía no la he probado y la tengo bajada. Ahora sale $3. Clear. Calendar 5 sale $7. Calendars 5, yo estoy esperando la actualización de Fantastical, pero Calendars 5 dicen que también está muy, pero muy interesante la adaptación que han hecho a los widgets. Uh-huh. Bueno, son algunas de las aplicaciones recomendadas.
Perfecto. Bueno, ahí tomé nota de cada una de ellas y algunas están bajando. Bueno, Leo, si te parece, vamos terminando. Ya llevamos más de una hora. Creo que no hay mucho más para comentar de las 8, más allá de que hay más de 100 novedades, muchas relacionadas a los desarrolladores. Recordemos que en la WWDC fue donde una presentación exclusiva para desarrolladores, más allá de que se presentaba un sistema operativo que todos íbamos a disfrutar, pero muchas de las novedades y las cuestiones que se presentaron son pura y exclusivamente para ellos, y bueno, hay muchas funciones y muchas cosas que nosotros no vamos a ver, pero sí las vamos a utilizar, ¿no? O no vamos a saber, pero uh-huh, sin darnos cuenta las vamos a estar utilizando. Pero bueno, como arrancamos el episodio diciendo de que esta actualización de sistema operativo para los dispositivos móviles ha sido una de las mejores de muchos años, en donde se está viendo una Apple nueva, donde se está viendo que están dirigiéndose hacia otro lado, ¿no? Que han dado una vuelta de timón muy importante, sobre todo la apertura, cosa que creo que al final nos va a terminar beneficiando. Y bueno, estamos viendo, como vimos en el Apple Watch, productos que ya empiezan a salir de, no de Steve Jobs o del genio de la mente que fue el que fundó en la mano de Wozniak Apple, sino que Tim Cook ya está dando sus primeros pasos y consolidándose como un CEO, más allá de que muchos lo critiquen y digan que no tiene ideas, pero bueno, como él dice, no soy yo, sino es el equipo, Tienen un equipo muy importante en lo que es diseño e ingeniería, que siguen con la misma filosofía, y él comenta que el ADN sigue siendo el mismo del principio, que el ADN sigue, en el ADN de la empresa sigue estando Steve Jobs. Y una cosa que me impresionó y que le iba a comentar en mi podcast en solitario, para no hacerlo muy largo, pero bueno, lo hago acá también.
Si querés me voy y lo contás en solitario.
En Ultra Fanboy. meta spoiler usted también, no hay problema. Es que la oficina de Steve Jobs sigue estando en el Cupertino.
Sí.
Está en el cuarto piso. El entrevistador, el periodista le preguntaba, sí, sigue estando, está en el cuarto piso, está como él la dejó hace más de 3 años. Sigue estando el nombre de él en la puerta de la oficina. O sea que lo tienen todavía como decíamos, ¿no? Como un fantasma. O sea, como que sigue estando presente. Y bueno, mucho tiene que ver también con los fanáticos y con los seguidores de la marca, ¿no? Recordemos que Apple es casi una religión para muchos de nosotros. Entonces, el Mesías fue Steve, ¿no?
Ah, la pelota. Sí. Es muy cierto lo que decís. Y me quedo con otra cosa que dijiste, Seba, más temprano, de que él menciona todo el tiempo, Cook menciona todo el tiempo a Jonathan Ive y también lo mencionó a Federighi, porque está claro que él no es el talentoso.
Sí.
Cuando estaba Steve Jobs, todo el mundo señalaba a Jobs como el genio.
Sí.
¿No? Y a Steve Jobs le costó mucho instaurar eso, porque el genio era Wozniak. Y él era el CEO de una compañía, o el CEO sin, o el rey sin corona, porque no era el CEO, era nadie le quería dar ese título en Apple porque era muy joven.
Sí.
En su momento, en el año 84, pero cuando Apple era solamente la Apple II, él era el CEO, era el tipo que iba a los congresos y lo presentaba y se ponía el traje, un hippie con traje, era Steve Jobs en los años 80, uh-huh. y el genio era Wozniak. A Steve Jobs le costó mucho armarse él y que le reconocieran su talento innovador, ¿no? Y a Tim Cook quizás suceda lo mismo, porque él no es el genio, él es el ingeniero que está juntando otros talentos. Y el talento, la genialidad, reside en Jonathan Ive y un poco también en otros como... a fuerza de carisma se están ganando un lugar como Federighi.
Uh-huh.
A mí me parece que se nota mucho la diferencia con Android ahora en los paradigmas, ¿no? De repente estas oleadas de aplicaciones que estamos viendo y que se reinventa el sistema, se reinventa solo cuando se debe reinventar, cuando está lo suficientemente maduro o seguro para dar el siguiente paso. Y Apple eso lo viene respetando hace mucho tiempo. Es decir, no lanzamos una aplicación hasta que sepamos que lo vamos a poder hacer bien. Nos tuvimos que bancar un año con un Touch ID que lo único que nos permitía era abrir el celular.
Sí, nada más.
Nada más. O comprar en iTunes.
Uh-huh.
Y ahora estamos viendo todo lo que se puede hacer con eso. Eso en Android no hubiera sucedido. Android es una especie de work in progress. Maravilloso. Uh-huh. Otro paradigma. Esto es la certeza de que va caminando lento, pero seguro, otro paradigma, otra cosa completamente diferente, y se nota ahora, y Apple va a terminar ganando mucho más dinero, o va a convertir a su sistema mucho más sólido que Android, porque tiene el as de basto y el macho y el 7 uh-huh. En la misma mano, que es tener a los programadores de su lado, porque son los programadores los que están haciendo que iOS 8 sea maravilloso. Son ellos. Porque no están haciendo cualquier cosa. Vos, insisto, los widgets que yo he visto son increíbles. Lo bien implementados que están. Y a ver, te lo dice un tipo que, como vos, usa Android todo el tiempo también.
Uh-huh.
Y con iOS 6, perdón, con el iPhone 6 y con los nuevos tamaños, se va a lucir mucho más este sistema operativo, porque está bien diseñado, bien integrado, bien pensado. Pero insisto, con una comunidad de desarrolladores que no hay otra en el mundo, en otra plataforma, y que esa es la...
9 millones de desarrolladores tienen. Imagínate, 9 millones de tipos laburando en pos de sus aplicaciones y que enriquecen día a día al Apple Store, ¿no? y a ellos. Bueno, y una de las cosas que decía, le preguntaban también... Apple se está transformando en otra cosa, no en una empresa que fabrica hardware. Y entonces Tim Cook le dice, Apple nunca fue una empresa que, o por lo menos hace mucho tiempo no es una empresa que solamente hace hardware. Nosotros tenemos un ecosistema, es hardware, software y servicios. Fíjate vos, son las tres bases de Apple con las cuales nosotros tenemos, fundamos la empresa, o por lo menos los fundamentos de la empresa ahora están en eso. Entonces, o sea, yo creo que estaba viendo, hoy leyendo los blogs y viendo cuánto, por ejemplo, sale hacer un iPhone 6. Estaban hablando de $650 el costo de fabricar un iPhone 6 cuando te lo están vendiendo en $700. O sea que, supuestamente, entre comillas, las ganancias de Apple son $50 por equipo. Pero no está ahí la ganancia de Apple. La ganancia de Apple está en el software que te van a vender. La ganancia de Apple va a estar en los servicios que te van a ofrecer, como por ejemplo en NFC, ¿sí? Un servicio de compras que por ahora está va a empezar a trabajar en Estados Unidos, pero si tiene éxito, se va a expandir a nivel global, y por la cual cada $100 que uno gasta de una compra que hace, Apple se queda con 15 centavos. Multiplicarlo por millones y millones de dólares que se hagan de compras solamente en Estados Unidos. O sea, el ingreso de dinero que está teniendo Apple, tanto en hardware, que es mínimo quizá, en software, que es importante, y en lo que es servicios, es impresionante. O sea, la base de la empresa es esa, ¿no? Entonces, ¿cómo los paradigmas van cambiando? ¿Cómo de ser una empresa que solamente hacía hardware o hacía buen hardware y algo de software, ahora es un conjunto mucho más importante, ¿no? Y lo bien pensado que lo tienen y lo bien estudiado y cada paso que dan, como decías vos, no es un paso en falso, o sea, es un paso a seguro. Y una de las cosas que le preguntaron, bueno, pero no todo es bueno, se equivocaron en algo. ¿En qué se equivocaron? En mapas. ¿Qué pasó con mapas? Y él dice, sí, mapas fue una metida de pata. Textuales palabras de Tim Cook, nos equivocamos, o sea, lo reconocen, ¿no? Fue realmente meterse lo dijimos muchas veces acá en la manzana rodeada, ¿no? Meterse en el campo en el cual, por ejemplo, Google es primero, realmente fue un error. Y lo reconoció.
Querer competir con Google, con las armas de Google, fue un error.
Sí, totalmente. Ese fue un error.
Bueno, acaba de salir una actualización de Maverick, la última, la 10.9.5. Un update. Dicen que es la última, ojalá. Uh-huh. Vamos a ver. Y están convocando algunos sitios, están diciendo que ya tiene fecha. La próxima presentación de Apple sería el 24 o el 23 de octubre, no recuerdo, y supuestamente se podrían, a ver, seguramente se van a presentar los nuevos iPad, se dará, ojalá que no pase tanto, yo espero que Yosemite se presente antes, pero dicen que también se va a anunciar allí la presentación final de Yosemite, y si hablamos de Yosemite, hay que mostrar las nuevas Mac.
Seguramente.
Por lo pronto.
Pero no hay mucho, sí. No hay muchas modificaciones. No, creo que Intel no ha presentado nada nuevo en procesadores. Veremos si viene por el lado de las pantallas, ¿no? De las pantallas Retina. Se habla mucho de una MacBook Air de 12 pulgadas con pantalla Retina. Se están esperando las iMac con pantalla Retina. Hay un montón de cosas que faltan por presentar y por actualizar. Y la presentación yo leí por ahí que la van a tratar de hacer el 21 de octubre, o por lo menos se siguen con las fechas que son los martes generalmente.
21 de octubre. Cuando
se hizo la presentación el año pasado fue más o menos para esa fecha, ¿no? Todavía no es seguro, pero si siguen con esta seguidilla de días, va a ser más o menos para esa fecha.
Hay que ver cuándo cae martes.
Sí, el 21 de octubre, claro, el 21 de octubre de 2014 caería martes. Así que ojalá tengamos algo nuevo el 21, y seguramente presentarán Yosemite, y esperemos ya tener la versión final para poder terminar, ¿no?, este ecosistema y poder disfrutar de cada una de esas cosas.
Las versiones más locas afirmaban de una MacBook Air con colores similares a los del iPhone, ¿no? En tres colores y en 12 pulgadas,
sí.
Y Retina.
Sí.
Esa es una de las versiones. La otra habla de la renovación de la Mac Mini, que tiene que tener renovación, sí. Ya hace mucho tiempo que no se renueva, sí. Y los más optimistas esperan algo con el Apple TV, vamos a ver.
Sí, recordemos que el Apple TV 2 ya no tiene actualización, una de las cosas que queda fuera de esta última actualización es el Apple TV 2, ya lo único que se va a seguir actualizando es el Apple TV 3. Así que para los que tenemos el Apple TV 2, que en mi caso lo tengo con jailbreak, es una de las pocas cosas que tengo con jailbreak, para poder ver las películas en streaming desde la Mac sin necesidad de pasarlo a iTunes, bueno, quedará con esta versión última definitiva, ¿no? Pero bueno, hablando del Apple TV y haciéndolo también cortito, le preguntaron a Tim Cook sobre el Apple TV, sobre qué piensan de la televisión, ¿no? O este ITV que tanto Steve Jobs habló en su momento. Y dijo que para él es importante, pero ya para él la televisión, dice, es algo de los 70. Fíjate vos, ¿no? Lo que comentó. Es algo viejo, es algo que sentarte en el sillón, a ver un programa, salvo que lo hayas grabado y lo puedas rebobinar y volver a ver, dice, no tiene sentido. Como diciendo, es algo obsoleto. No voy a dar detalles, dijo, en su momento. No voy a dar detalles de lo que estamos haciendo, lo que pensamos hacer en un futuro. Pero bueno, vamos a ver si cambian el cómo ver televisión, ¿no? Seguramente vendrá algo también por ese lado. Capaz que quizás se presente en octubre. ¿Qué sabes? Algo de eso.
No creo.
¿Ah?
No sé, no sabemos, pero no creo. No. Hay que ver. Igual ha sido un año cargado para Apple. ¿Viste que dicen que el próximo reloj de oro costaría $5,000?
Sí, lo leí por ahí en algún lado. Y bueno, el que tiene plata lo va a poder comprar.
Lo dijo Gruber.
Sí, uno que tiene,
que le pega siempre.
Tiene enlace directo ahí con algún importante personaje, porque siempre le pega el tipo.
No, y hasta se lo mandan a decir, porque había muchos que estaban diciendo, va a costar como mil
sí,
dólares.
Sí, se quedaron cortos. Sí.
Se quedaron cortos, sí. Le mandaron a decir a Gruber, mirá que va a costar 5,000, que no genere esa expectativa negativa. Entonces lo empieza a instalar, que un poco le sirvió a Apple tirar estos rumores. A ver, ¿qué hubiese pasado si de repente nos enteramos de que sale un teléfono de 4.7 y de 5.5 en una Keynote?
Sí.
De repente la gente, en vez de hablar maravillas de teléfono, lo primero que iba a decir era, pero mirá, le han copiado, o lo de Steve Jobs, que dijo que nunca íbamos a necesitar usar dos manos para manejar un teléfono. Uh-huh. En cambio, el haberlo filtrado con tanto tiempo de anticipación, como que la gente se va haciendo la idea, las discusiones comienzan antes, los debates comienzan antes en la blogosfera, sí. en el mundillo tecnológico, y cuando lanzan esto, el foco está puesto en otro lado.
Uh-huh.
Los tipos lo tienen tan estudiado que hasta los rumores o hasta los informantes están puestos por ellos.
Totalmente.
Es una empresa que ese tipo de rumores, o que hoy salga Gruber a decir, ojo, que el teléfono, el reloj, todo el mundo le dice teléfono, ¿viste?
Sí, sí.
Todo el mundo, yo también. Que el reloj de oro va a costar $5,000, le sirve a Apple, porque es como decir, matar esa falsa expectativa que hay, ¿no?
Claro, pues iba a salir en $5,000 y te quería, vos ibas, pero sigue siendo un artículo de lujo, ¿no? Creo que el de oro sigue siendo algo... Sí. Pero bueno, como decía Tim Cook cuando le preguntaron sobre el reloj, ¿qué es el reloj? ¿Es lo más personal que hemos hecho hasta ahora? O sea, es algo que la persona va a llevar puesto. O sea, que lo que hablamos la otra vez en el episodio anterior, ¿no? Es más allá que una computadora, es más allá de un teléfono. Es algo que te identifica. Entonces, un reloj de oro va a identificar a una persona que tenga dinero, obviamente. A un músico importante, a una persona de los negocios, ¿no? A mortales como nosotros, ¿no? O sea, que olvidémoslo del reloj de oro. De hecho, mucho el oro tampoco me llama mucho la atención, así que veremos si lo compramos o no. Todavía sigo pensando que es algo inútil y puede llegar a mejorar alguna versión. Se habla de que la versión 2 podría ser redonda. Bueno, ya empiezan a especular con cosas que todavía ni tenemos ni nos podemos imaginar, ¿no? Y una de las cosas que dijo, que este proyecto nos demoró 3 años, ¿no? El teléfono. El reloj, sí. Perdón.
Dicen que comenzaron, por lo que estaba leyendo, inmediatamente después que se murió Steve Jobs.
Sí.
me pareció un poquito forro, también aclarar eso, como diciendo, esto es mío, ¿eh? No tiene nada que ver el
final. El finalito,
no tiene nada que ver, es nuestro. Pensando en unas respuestas para los wearables.
Sí,
y después otro raro en Tim Cook es que por primera vez dice, sí, fuimos a la casa de la gente que tenía Android. Fuimos a la búsqueda de los que tenían Android. Y lo dijo literalmente en una de estas entrevistas. Uh-huh. No lo veo mal, porque lo que ha hecho Apple es muy de la nueva Apple, que es blindar su producto, ¿no? A ver, le están pegando porque tenemos una pantalla chica, tomá. Le están pegando a ellos porque somos cerrados, tomá. Es bastante tribunero, pero bien hecho. O sea, sí. No es tribunero mal hecho. Es tribunero bien hecho. Y la verdad que esas publicidades estúpidas de Samsung que andan dando vueltas por allí, ¿no? Tienen por dónde pegarle ahora.
No.
Porque hasta incluso siempre las criticamos acá, las publicidades de Samsung. Pero las últimas es tremendamente estúpida, la de nosotros lo hicimos primero al Note, ¿no? Hubiese servido que el año pasado hubiesen dicho, nosotros tenemos un teléfono de 5.5 y Apple no. ¿Hoy de qué le sirve? Están señalando lo que tiene la compañía, como diciendo, ya no somos más los primeros, los únicos, están diciendo con eso.
Sí, 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 Apple hizo mejor. Falta
de claro, tener. O al menos están avisándole a la gente que Apple hizo uno. Está bien que todo el mundo lo sabe. Pero desde el punto de vista semiótico, es tremendamente estúpida la publicidad. Nosotros ya lo hicimos. Lo tendrías que haber dicho el año pasado, somos el único que lo tiene a este tamaño. Insisto, se están quedando sin argumentos porque Apple se lo está sacando los argumentos. Y salvo el precio, pero ojo que el precio también es un problema para Samsung porque es igual de caro.
Sí, totalmente.
Y es un beneficio para Motorola, es un beneficio para los asiáticos.
Sí.
Y es un beneficio para Android One. Android One va a sacar mucho partido con esto, que es el sistema operativo que están haciendo para los teléfonos de gama baja.
Sí.
No hay por dónde pegarle a Apple, salvo el
precio. Bueno, una de las preguntas que le hacen en esta entrevista a Tim Cook, y ya con esto termino porque la estamos haciendo re larga, es ¿quién es el competidor hoy de Apple? Adivina qué contestó.
Google.
Exacto.
Sí.
Google. Entonces el periodista le dice, ¿cómo Google? No es Samsung. Samsung es el que fabrica hardware, el que fabrica teléfonos y con el cual están compitiendo ustedes. Entonces, viste, Tim Cook lo mira así como diciendo, no, estás equivocado. O sea, ese gesto serio que pone, ¿no? Frunciendo un poco la sien. Dice, no, dice, nuestro competidor directo es Google. Google es el que hace Android, no Samsung. Samsung es una empresa que hace buen hardware, pero no es nuestro principal competidor. Mirá vos, ¿no? Cómo lo sacó de plano totalmente.
Igual me encanta la sinceridad de los tipos, ¿no? Los americanos son los norteamericanos.
Sí.
Y cuando hablan de negocios no tienen problemas. Porque los negocios son los negocios. Y le sacan toda esa carga que tenemos los latinos, que nos da un poco de culpa. Cuando se habla de negocios, de la plata. Ellos no. Es un trabajo y business are business. Y y vos fijate la sinceridad. Acá los empresarios de otra parte del mundo hubiesen dicho, no, nuestra única competencia somos nosotros mismos, porque luchamos contra nosotros, no nos importa el resto. No, nada de sanata, es Google. Y la guerra termonuclear sigue, ¿viste? La guerra termonuclear que propuso Steve Jobs en su momento para liquidar a Google sigue. Y el tema es que son dos gigantes, son peleas mastodónticas, porque...
Sí, totalmente. Estamos hablando de millones y millones de dólares y de servicios y de cuestiones. Y después le plantean, ¿no? Empresas como Facebook, le dice, pero ¿y Facebook? No, Facebook, con Facebook nos llevamos muy bien. Dice, somos socios con Facebook. Con Facebook está todo fantástico. Y le dice, ¿y Amazon? No, Amazon no hace hardware, dice. Hicieron un intento de teléfono. Tienen algunas tabletas que son más o menos, dice, que son más o menos, pero no es una empresa que haga hardware. Amazon se dedica a otra cosa, ¿viste? Como diciendo, ellos venden nada más. No es una empresa de hardware, no la tengo como una empresa de hardware. Y a Samsung sí, como una empresa que hace buen hardware, nada más, pero no es competidor nuestro. Competidor nuestro es Google, y lo volví a decir como dos o tres veces. Nuestro rival directo es Google.
Mira vos.
Bueno, muy interesante. Lo vamos a poner ahí... en el temario, bueno, veremos si lo ponemos por Twitter, están divididas en dos partes, dura como 2 horas la entrevista. Yo la estoy traduciendo para poder pasarla en algún momento en Ultra, o bueno, ir comentando acá en la manzana algunas cosas que son interesantes y el pensamiento, ¿no? Que, y lo inteligente que es para contestar, el tipo realmente te asombra, y con la certeza y con la firmeza que lo hace, ¿no? Así que bueno, lo vamos a dejar para más adelante. Bueno, y se cortó la conexión. A ver, Leo, ¿me escuchás?
Sí, ahora sí te escucho. No puede haber manzana rodeada sin que se corte la comunicación.
Sí, se tiene que cortar en algún momento, bueno, no importa.
Esto nos habilita a cerrarlo. En realidad estábamos esperando que se cortase o que tuviésemos algún tipo de inconveniente con la conexión para dar por finalizado.
Para dar por finalizado el podcast. Bueno, gracias por estar, por escucharnos. Sigan animándonos. Ahí los comentarios nos ayudan muchísimo, las estrellitas también. El podcast está muy bien rankeado. Seguimos estando primeros en iTunes Argentina. Hemos tenido infinidad de descargas del último episodio, de la presentación de la keynote del iPhone 6 y del Apple Watch. Así que los animamos a que sigan dando comentarios y puntuándonos en iTunes.
Muy bien. Bueno, nada más, Eva, ¿no?
Nada más. Creo que terminamos.
Nos encontramos entonces un par de semanas quizás en esto que se llama la manzana rodeada. Estamos aquí solo porque ustedes están allí. Muchas gracias, amigos. Nosotros vamos a seguir acá jugando un poquito con iOS 8. Chao.
Sí, señor. Chao.
Parece un avión, pero es el servidor donde va a estar hosteada tu web. Neolo.com, web hosting.
Oye, Siri. Thank you.